Cristina García Vanegas debe ser una de las intérpretes más activas y trabajadoras del medio musical nativo. Tiene una capacidad organizativa y una habilidad para repartir su tiempo muy envidiables. Algunas veces, los inevitables apremios hacen que sufra la preparación de ciertas obras, pero en general obtiene muy buen nivel, tanto en su papel de organista como de directora coral. En este programa, auspiciado por el Instituto Goethe, comenzó la noche afinando su propio clave. Luego dirigió un importante estreno de Schütz. Después corrió hasta el órgano para tocar una obra de Bach. Bajó nuevamente a la nave central para dirigir solistas y coro, acompañando al clave. Trepó nuevamente para dirigir el motete para doble coro de Juan Sebastián. En todo ese trajín hubo solo pequeños descuentos de calidad y el público, que llenaba la iglesia de Punta Carretas, la ovacionó largamente. La crónica pertenece a Washington Roldán y fue escrita en el diario El País en noviembre de 1988 a propósito de un concierto brindado por el ensamble vocal De Profundis en la iglesia de Punta Carretas. Y describe muy bien a Cristina García Vanegas, una excepcional intérprete de órgano, una destacada directora de coros y una musicóloga muy respetada. Pero además, una mujer de un empuje y una voluntad sorprendentes. Una verdadera emprendedora. Precisamente en estos días se viene desarrollando en nuestro país una de sus principales creaciones, el Festival Internacional de Órgano del Uruguay. Una actividad que este año llega a su 25ª edición y que desde que se inició en 1987 ha sido un ejemplo de esa capacidad de organización, realización, de ese optimismo que tiene esta personalidad de la música uruguaya. Para hablar sobre el festival, pero también para profundizar en su carrera, es que les proponemos la entrevista que ahora empieza con Cristina García Vanegas. Buen día, Cristina.
Buen día, ¿cómo están todos? Gracias por esta invitación.
¿Te encontramos descansada o no? Porque trabajaste hasta tarde, anoche.
Sí, ayer tuve un concierto en la Catedral de Canelones. Había una conmemoración muy importante, 50 años. Tuve a cargo la presentación de un programa dedicado a esa especialidad de instrumento, que es un órgano italiano del 1900 que vino de Savona, de Génova, que fue un regalo de una familia italiana que se llamaba, bueno, el apellido era familia Murialdo, y la regaló a la arquidiócesis que está cumpliendo 50 años en el día de ayer. Entonces fui a tocar un programa dedicado a ese tipo de instrumento. Como creo que vamos a hablar algo del instrumento, era importante hacer ese énfasis. Así que llegué un poco la madrugada y aquí estoy.
Yo quería hacer a todo lo que tú leíste un agregado. La música de Bach es seria, el órgano es un instrumento formal y serio. Sin embargo, Cristina no lo es en su personalidad. Es una mujer que estuvo tentada durante toda la lectura, porque ella es así, sonríe mucho más de lo que cabría esperar de una música con esa solemnidad, ¿no?
Empecemos por el lado del Festival Internacional de Órgano, Cristina.
Sí.
Y antes de eso, hablemos de qué tipo de instrumentos se trata, qué órganos son estos a los que se dedica un festival como el que está teniendo lugar.
Son realmente el instrumento órgano, el instrumento que se conoció toda la vida con ese nombre, ¿no? Fue apadrinado así. Todo esto lo decimos porque conocemos esa duda que siempre aparece cuando vienen los chicos y te dicen, yo me recibí de órgano, yo tengo el diploma de órgano, estudié órgano 4 años, sí, ya egresé de órgano. Y estamos hablando de teclados electrónicos que tienen, bueno, sonidos que imitan en parte, ¿no?, al órgano. Entonces, nuestro instrumento, bueno, siempre lo voy a decir y lo dice todo el mundo con mucho orgullo, y los pianistas se enojan, es el rey de los instrumentos porque lo dijo el propio Wolfgang Amadeus Mozart.
El órgano tubular.
Es el órgano tubular, sí. ¿Por qué? Por medio de una acción, de un fuelle, como para, si lo comparamos con un bandoneón o acordeón, etcétera, ese fuelle alimenta, mantiene el diafragma del cantante, del ser humano, que está empujando y está haciendo que el aire entre en un sistema que se llama un secreto o secreta, porque puede ser masculino o femenino, y ahí se almacena compactamente el aire. Y entonces cuando uno acciona mecánicamente la llamada de un sonido que se llama registro, uno pone un registro que puede ser de trompeta, de flauta, de oboe o instrumento de cuerda, eso se corre y deja que el aire fluya dentro de los orificios donde están emplazados los tubos. Entonces,
estamos hablando de una estructura enorme.
Enorme, y que long time ago teníamos instrumentos mecánicos, porque todo funcionaba con mecanismo y con gente que daba, que pompeaba, ¿no? Que daba, ayudaba mecánicamente a que el fuelle continuara alimentando el instrumento. Si no, no existía electricidad, no tenemos motores eléctricos. Luego, ese mecanismo fue emplazado por otro que es el neumático. El neumático es mediante caños de plomo que conducen el aire. Por ende, los tubos que están emplazados mucho más lejos, digamos, de la fachada, quiero decir, los tubos más gruesos, más grandes, que son los que traducen la sonoridad de los bajos, de los graves, de la pedalera, bueno, esos tubos van a ser alimentados con retraso, porque los caños de plomo son mucho más largos. Entonces eso también implica una destreza de tocar un poquito antes la pedalera que las manos.
Qué detalle, ¿no?
y luego viene el órgano eléctrico, con un electroimán que hace que se abra la válvula y de ahí se escapa el influjo de aire.
Entonces existen hasta ahora, en esta materia, la de los órganos tubulares, tres grandes tecnologías.
Exactamente.
¿Y cuántos órganos tubulares hay en funcionamiento acá en Uruguay?
Instrumentos deben haber unos 40 en funcionamiento, y bueno, ojalá pueda decir 25, creo que sí.
¿Todos están instalados en iglesias?
El 95% sí, pero hay tres instrumentos que están instalados en hogares. Uno es el instrumento que construyó el organero Sergio Silvestri, que es un órgano portativo o positivo porque se posa, y que se usa mucho, lo tenemos en producciones, así que es necesario un acompañamiento y no queremos llevar un órgano electrónico. Evidentemente vamos a pelear por tener un instrumento genuino. Ese es un positivo de un solo registro, es un bourdon de 8 pies, una bourdona de 8 pies. La altura de los pies se mide por inches, ¿no? De pies, sí. Y luego, en casa, desde hace un año y medio, abrí un espacio cultural pequeño que es mi propio living. y es una salita. Y ahí hay dos.
¿Dos?
Sí, la
tengo
sala.
Yo tengo que ir.
La idea es mes a mes tener un encuentro amistoso. Sí, hemos presentado, inclusive cuando hablemos de lo que va a ocurrir próximamente, este domingo, de hecho, la gente que va a participar este domingo, el Cuarteto Senaque de saxofones, también ha estado en una de esas tertulias. Y hay dos instrumentos y esa sala tiene el nombre de mamá Olga Vanegas, que creo que me está escuchando.
Aclaremos que el empuje de Cristina en la organización de estos festivales de órgano ha derivado, entre otras cosas, en que se restauraran varios de los órganos que existen en nuestro país. ¿Cómo fue eso?
Bueno, ¿cómo es y seguirá siendo? ¿Y cómo fue? Es, primero, sensibilizar al entorno de la importancia del instrumento y que no es algo que haya que tirar y cambiar por algo nuevo, moderno y eficaz y siempre afinado como es el órgano electrónico. No. En segundo lugar, evidentemente los costos son más altos que si fuera una restauración de un piano de cola. Sí, porque hay mucha más maquinaria, como tú dijiste, tecnológica, a favor de un trabajo que bueno, que es un trabajo arquitectónico, lo que implica ingeniería y arquitectura. Luego, la obtención de fondos, y ahí es donde empieza a trancar todo, ¿no?
Pero allí también interviniste tú.
Y siempre que puedo, sí, siempre que puedo. Pero hay cosas que no me las puedo explicar, como no poder tener instrumentos cruciales para el aprendizaje. Por ejemplo, tengo la cátedra de órgano de la Escuela Universitaria de Música y en 25 años que estoy no hemos logrado todavía tener un solo instrumento para que los alumnos estudien. De hecho, he adquirido el segundo instrumento que está en casa, que es un instrumento de dos teclados y pedalera traído de Argentina con un material sonoro tubular de dos instrumentos italianos del siglo XIX, que los tubos fueron vendidos y después, lo que se llama la consola de los dos teclados y la pedalera, eso fue montado, digamos, por un organero argentino, Enrique Rimoldi, y puedo tener eso y los alumnos pueden tener acceso a ese instrumento.
Así que
también
tus alumnos de la Escuela Universitaria de Música van a tu casa.
También, sí, entre otros y en algunas iglesias. Las iglesias tienen sus horarios y que también tenemos que respetar, entonces precisaremos un instrumento ahí y precisaremos un instrumento en el nuevo auditorio del Sodre, que desde el año 85 lo venimos hablando en épocas de Adela Reta, y no se ha concretado.
Ahora, te preguntaba, a propósito de este trabajo tuyo de, ¿cómo decirlo?, madrina de distintos órganos del país, detectándolos, diagnosticándolos y después promoviendo los trabajos de restauración, ayudando incluso en la búsqueda de recursos para eso. Porque algún oyente puede preguntarse, pero ¿y eso se justifica? ¿Hay en Uruguay músicos? ¿Hay intérpretes? ¿Siguen produciéndose intérpretes de órgano?
Sí.
Por ejemplo, en la escuela, ¿cómo te va en esa materia?
Sí. Claro, bueno, más o menos, no solamente alumnos o exalumnos de la escuela, directamente alumnos míos, sino que ya desde el vamos, en mis estudios, mis inicios, yo tenía compañeros que eran alumnos del maestro Turriciani, como María Lourdes Repeto y otros, Miriam Marchior, otros organistas, Ronaldo del Puerto, etcétera. Ellos hacen su carrera y también organizan sus festivales en la Iglesia Metodista, entre otros.
¿Cuántos alumnos ingresan por año?
Pocos. Pues entre uno y tres o cuatro. Y 10 o 15 que se inscriben para comenzar a estudiar órgano y vienen del órgano electrónico. Entonces tienen una mano izquierda que apretan una tecla y ahí están acostumbrados que viene el ritmo y todo. O sea, no, es empezar de cero y, no es eso, no, entonces no.
Ah, se van.
Claro.
¿Y todavía se sigue escribiendo música para ser interpretada en este instrumento?
Sí, y cada vez más. Y justamente para esto del domingo, que después vamos a hablar, también se han compuesto varias obras de autores nacionales para este ensamble de saxofones y órgano.
Por último, tenemos luthier uruguayos capacitados
para mantener
un órgano tubular.
Sí. Bueno, desde hace muchos años, el principal organero. Organero, sí, siempre ha sido Sergio Silvestri y desde hace menos años, pero bastantes, un exalumno de órgano, Sebastián Gocio, que tiene a su cargo también una cantidad de restauraciones hoy día. Y bueno, Daniel Silvestri también. Y tenemos un organero uruguayo que es de Paysandú, que es Mario D'Amico, que está trabajando hace 9-10 años en el taller de Gerhard Grenzing, un alemán que está afincado en el Papiol, en Barcelona, que ha construido órganos maravillosos como el Auditorio Nacional de Madrid, la Iglesia de la Almudena en Tokio, en Corea, en París, para el Conservatorio Nacional, etcétera, que uno de sus órganos chiquitos, pequeños, portativos, está en casa, del Gerhard Grenzing, está bien.
O sea que estamos bien pertrechados para mantener vivo al órgano tubular en Uruguay.
Sí, siempre en diálogo, y el festival permite traer gente que además enseña a nuestros alumnos y además, nos dan su óptica interpretativa.
Tengo varios mensajes de los oyentes para Cristina García Vanegas. Por ejemplo, ¿no vienen organistas a Paysandú este año? Preguntarle a Cristina, dice un oyente. Otro, que firma Guajiro, cuenta: mi padre me llevaba siempre de niño a la iglesia del Cordón a escuchar el órgano. Otro, Rodolfo, pide, por favor, enumeren y promuevan a comprar la amplia discografía de Cristina García Vanegas. Gracias. Es lo menos que se puede hacer para contribuir un trabajo insustituible de investigación y educación que viene haciendo desde hace décadas.
Casi lloro.
Cristina, no sé si la escucharon, dijo así como en un susurro, gracias. Recurriendo necesariamente a los malabares conocidos en un país pobre que no se acuerda mucho de apoyar económicamente a los artistas, en particular si son vertientes menos populares, vulgarmente conocidas como cultas, Cristina ha resultado fundamental, agrega Rodolfo.
Bueno, primera respuesta.
Enseguida, después de la pausa.
¿Cómo no?
En perspectiva.
No caben dudas acerca de que Cristina García Vanegas ha logrado la difícil hazaña de realizar simultáneamente una importante carrera en su país y además en el extranjero. Por un lado, ella constituye un valioso artículo de exportación no tradicional del país. Y al mismo tiempo, el público uruguayo tiene el privilegio de disfrutarla en su tierra. Por último, a todo lo ya dicho sobre su disciplina de trabajo, su energía y su habilidad para conseguir colaboradores tanto artísticos como organizativos, hay que sumar algo esencial: su actitud sonriente hacia la música y hacia la vida, que seguramente explica buena parte de sus logros. En fin, artistas de su calibre no aparecen con frecuencia en ninguna parte. ¿Quién escribió eso, Cristina?
Egon Friedler.
Crítico de música, danza, teatro. Un artículo de la revista cultural Dossier del año 2007. Y sí, sucede que Cristina es una mujer de muchas ocupaciones. Menciono algunas. Además de ser la organizadora y directora artística del Festival Internacional de Órganos del Uruguay, es docente de música en la Escuela Universitaria de Música, fundadora y directora del ensamble vocal De Profundis, directora de la selección coral del Colegio Inglés, con el que, por ejemplo, participó en la producción de algunas óperas, La Bohème y Tosca, por citar dos casos.
Sí, y otras más también.
Además, es concertista de órgano en el exterior. Durante el año realiza giras por todo el mundo. Y también es una gran estudiosa de la música. Ha rescatado, por ejemplo, algunas partituras de compositores latinoamericanos de la época colonial, cuyas obras estaban casi olvidadas y no habían sido interpretadas hacía varios siglos.
No hay algo de eso.
¿Te gusta el calificativo de emprendedora?
Sí. Sí, sí.
¿Te convence ese término?
Sí, 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 Rosario.
No, hay un aspecto.
No,
que...
digo, porque en general no se usa para este tipo de actividades.
Para este tipo,
¿no?,
de actividades no, pero vaya si lo es.
Sí, sí.
Y hay un aspecto que a mí me gustaría preguntarte sobre tu condición docente cuando te enfrentas a un grupo de niños, como es el caso que yo estuve en una clase, niños que de pronto no han pensado o no han decidido ser ni cantantes ni músicos, y tú los haces cantar en coro, que no es nada fácil, distribuir las voces y hasta actuar en un teatro como los vimos en el caso de las presentaciones. ¿Cómo lográs esa adhesión de los más chicos a la música?
Bueno, creo que todos venimos al mundo, todos venimos al mundo con muchos talentos y potenciamos un 10% de todos. Eso ya lo enseña el Colegio Inglés con su dirección. Y en el caso mi caso particular, porque en el colegio desde hace muchos años no estoy sola, sino que trabajo en equipo, en taller, en estos momentos con dos profesores más, Ada Berocá y Gustavo Reina, el trabajo no es solo mérito personal, eso lo tengo que decir siempre. ¿Por qué apunto a lo de los talentos? Uno de los talentos que se me fue concedido y que creo que naturalmente sale es el de presentir, de intuitivamente veo al niño y ya lo estoy, me lo imagino o quiero imaginármelo, verlo haciendo tal cosa, cantando siempre. Entonces, un poco de manera desorganizada, desordenada a veces, pero con mucha simpatía, mucha alegría, porque me fascina ese desafío, quiero ver si yo puedo potenciar a ese niño, ¿no? Entonces, es por eso que amo trabajar con los niños y sigo con ese propósito que algún día voy a poder dirigir una gran cantata de Bach con un soprano, un varón cantando niño, ¿no? Como se hace tradicionalmente. Pero ahí, bueno, hay una cuestión cultural que cuesta un poquito más o tener más tiempo, ¿no? Rigor, trabajo.
Hablando de tiempo, teniendo en cuenta la lista esta que yo leía recién de todas tus actividades, que seguramente además es incompleta.
Es incompleta, sí.
¿Cómo hace Cristina García Vanegas para organizarse? Por decir algo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la música en sí y cuánto a lo que podríamos llamar trabajo de producción?
Más, mucho más al trabajo de producción que a la música, lamentablemente. Y eso lo echo mucho de menos y es lo que de alguna manera también desorganizada en mi cabeza o que no logro convocar o hacer comprender que sería importante que se me concediera un cierto alivio para yo poder hacer la música y que es lo que más amo hacer, ¿no? Me entusiasmo con los proyectos y no veo en el entorno quizás el pique, el ímpetu para llevarlo a cabo, entonces me pongo a hacerlo y pero, no siempre me sale.
Bueno, sí, pero lo interesante es que justamente que Cristina no se achica, inventa el proyecto y después sí. Lo vuelve viable.
Sí. Eso no es para inventar, me encantaría estar visto en un grupo así de dirección artística, de inventar, de crear proyectos.
¿Pero no te has pensado que pronto no es fácil seguirte el tren?
Sí, sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Pero no es imposible.
Ahora,
tampoco.
¿Cómo se logra? ¿Cómo se terminan montando eventos como este, por ejemplo, el Festival Internacional de Órgano, que normalmente además no reciben un apoyo masivo del público, no es para multitudes? Entonces...
No, igual a veces tenemos multitudes y a veces tenemos un poco de iglesias medias desiertas, ¿no? Pero también coinciden a veces con otros espectáculos y sí, bueno, el apoyo de ustedes, el apoyo de gente que la comunicación que ayuda, muchos los email ayuda y bueno, pero en mi parte es porque es un nervio motor y tengo una mente polifónica, tengo bueno un razonamiento. Tengo capacidad, me parece, que estoy pensando varias cosas a la misma vez, es como estar leyendo una partitura con muchas voces. Y eso me retroalimenta, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? ¡Ay, qué suerte que todavía tengo que hacer esto! No podría quedar en cero, ¿no? Y las gratificaciones es lo de siempre, ¿no? Que tú vas plantando, vas poniendo la semillita y van viniendo las gratificaciones. Vienen en el país, pero vienen mucho más en el exterior. Y el hecho que...
¿Tu actividad en el exterior financia tu actividad en el interior?
Sí.
¿Es así?
Es así. Pero sobre todo sirve para que yo tenga un instrumento más. Y próximamente quizás otro tipo de instrumento. Sí, pero las cuentas siempre hay que pagarlas. Y ahí es donde está la dificultad en nuestro interior, en nuestro país.
Tu actividad en el exterior... te proporciona otro tipo de respaldos también, las amistades, los contactos con músicos, con artistas, que después terminan siendo fundamentales acá, ¿no?
Sí, porque hay una cooperación también, por supuesto. Pero lo más gratificante en eso que decíamos que uno planta y después recibís lo que cosechas, estás cosechando lo que plantaste, es que, por ejemplo, que ya este año haya sido invitada y no por recomendaciones a tocar en la iglesia donde Bach estuvo desde el año 1723 a 1750, donde está enterrado, donde tenía la llave para aprender y apagar las luces, estudiar y ser, era cinco organistas, mujeres de cinco continentes y bueno, y a mí me tocó el continente América. Y eso, bueno, lo pude hacer. Hasta último momento no sé si me animaba, porque era un compromiso muy grande, ¿no? Y que gran parte del repertorio iba a ser destinado a Bach. Previamente a eso estuve tocando una pequeña gira en Suecia, en Dinamarca, en órganos donde uno de los grandes maestros de Bach, Buxtehude, fue organista. Y también cada vez salen más conciertos, ¿no?
¿Cómo juega la emoción cuando te toca una iglesia como esa? Es decir, en tu interpretación.
Sí, es muy... Es fuertísimo, pero tienes miedo, hay un riesgo.
Una vez que
¿qué
te sentaste
pasa si no me viene la emoción? Claro. Va a venir. Lo que pasa es que el factor nervios puede a veces molestar un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre, hay que estar muy preparado, calmo, tratar de dormir el día anterior. ¿Cuántas? Cuando toqué Notre Dame de París el día anterior no pude dormir.
¿Viste? ¿Y cómo fue el resultado?
Fue muy bueno.
Bien igual.
Fue muy bueno, pero nunca sabes hasta que estás tocando qué puede pasar, ¿no? Y eso, bueno, es una cuerda floja continua.
¿Por qué decidiste iniciar un ciclo de festivales internacionales de órgano acá en Uruguay?
Y por entusiasmo también, porque al vivir en Europa estaba siempre en continua comunión con esos festivales, no solo como oyente, sino que también me invitaban a tocar y quería que en Uruguay existiera. Siempre habían conciertos, pero tenemos que esperar que la Embajada de Francia o el Instituto Goethe o la Embajada Alemana trajera invitar a un organista que ya venía en gira por nuestro continente. O sea, y los conciertos de los organistas de acá, pero... ¿Por qué no empezar? Y también tengo que decir que la maestra Adelma Gómez, recientemente desaparecida, con mucha tristeza, argentina, ella me habló, me dijo un día en casa, en el living, me dijo, Cristina, ¿por qué no querés que trabajemos juntas? Yo tengo muchos nombres de organistas que ofrecen venir a dar conciertos y eso, bueno, puede ser muy productivo. Y bueno, y así fue también, ¿no? Qué suerte que recordé eso, que lo pude decir. Sí, sí.
Veo que, en general, los conciertos de este festival se realizan con entrada libre.
Sí, lo único que hacemos es pedir...
¿Por qué no hacerlo?
Porque la iglesia
paga,
no...
teniendo en cuenta que esto tiene un costo importante detrás, entonces...
Sí, porque primero que tenemos unas canastitas, entonces los programas son a voluntad, bueno, y eso... aporta un poco más de dinero, no es mucho, ya lo sabemos, nos podemos imaginar, que si cobraras una entrada. Si cobras entrada, la gente corre, no viene. Uh-huh. Y en la iglesia no se suele cobrar entrada, ¿sí? Salvo uno o dos casos que han habido, que han sido con De Profundis, pues la Pasión según San Mateo y la Misa en Si Menor de Bach, luego no se puede. Entonces, en ese caso, la gente tiene esa facilidad de ingreso libre.
Entrada. ¿Hay además libre. Sponsors? ¿Hay organismos del Estado?
Sí,
que
tenemos el Ministerio de Cultura, por supuesto, Educación y Cultura, y la Intendencia nuestra. Por supuesto, hay algunos aportes personales. Hemos tenido los institutos, el Instituto Italiano, el Instituto Goethe, embajadas, Embajada de Francia en tantos momentos, de España, el Centro Cultural de España, y seguramente me estoy olvidando de lo principal, que siempre ocurre lo mismo y después ¡ah!
Lo agregamos en la transcripción cuando se ponga por texto esta entrevista en espectador.com. Van las omisiones.
No, sí.
Para ir terminando, porque además lo preguntan desde la audiencia, quedan dos conciertos de este vigésimo quinto Festival Internacional de Órgano, y el primero de ellos es este domingo en
Punta
tu querida Iglesia de Punta Carretas.
Y esa se llena, hay que hacer la advertencia, ¿no?
Esa se llena, esa ojalá.
Ojalá.
La semana pasada teníamos 58 personas, pero estaba el clásico al mismo tiempo, el día del cine y otras cosas más. Bueno, sí, sí.
¿Qué podrá escucharse este domingo allí?
Increíble. Yo así es increíble lo que se va a escuchar, porque es un cuarteto recientemente formado de saxofones, Senaque, y se van a, bueno, vamos a estrenar algunas obras, o algunas en segunda edición, en segunda audición, porque ya se escucharon en la tertulia de mi casa. Que bueno, los compositores Sergio Fernández Cabrera, Sergio Navata, Juan José Iturriberri, hay una obra mía también que se va a hacer para órgano, Eduardo Fabini, y después Händel y Johann Sebastian Bach y Vivaldi, arreglos para saxo y algunos originales para órgano.
¿Por qué decías increíble?
Increíble es como suena ese cuarteto, y además ellos están siguiendo, están recreando una tradición que existió acá con una familia de saxofonistas en los años 70, 68, 69, 70, 71, y que después estos músicos viajaron al exterior y no continuaron con esa tradición de arreglos y obras compuestas para esa conformación de un cuarteto de saxofones. Y saxofones con órgano es algo diferente. Y lo increíble es que en prácticamente 25 años de Festival Internacional de Órgano, hasta ahora nunca habíamos tenido ese diálogo con el saxo. Y este año aparte de esto que va a ocurrir el domingo que viene y el otro domingo que también va a ser en la iglesia de Punta Carretas, ya hemos tenido la presencia de un saxofonista en los tangos eclesiásticos del maestro Guy Bové que se realizaron hace 2 semanas.
Es increíble. A las 17 horas.
17
este
horas, en Yauri 408, esquina Solano García. Y el domingo último, el último concierto es el domingo 11, a las 17 horas. Se van a reír por dos cosas. Bueno, no se van a reír, pero una sonrisa. Porque, bueno, voy a tocar, claro.
Si ella nos ordena, nos reímos.
Y va a cantar la soprano Sofía Raus, que es mi hija. Y luego, o sea, que ahí viene la primera sonrisa. Y la segunda sonrisa es que si ese concierto es a las 17 y a las 19 estoy dirigiendo De Profundis en el Castillo Pitamiglio.
Menos mal que cerca, ¿eh?
Menos mal que cerca.
¿Qué te parece si terminamos en diálogo con los oyentes? Que pusiéramos esta
sí,
grabación.
Me emocioné otra vez. Eso es del año 95, el final de La Pasión según San Mateo.
Dice Estela de la Gomar, ¿alguna vez fue Cristina a Montserrat en España? Porque me la imagino allí.
Sí, fui varias veces, nunca toqué. Hay un órgano nuevo construido por Blanca Fort, que es catalán, organero catalán, y estuve en 17 de abril. Digo, esa fecha me la recuerdo porque es el día de cumpleaños de Profundis, que el año que viene cumplimos 25 años también, y presencié un servicio de Viernes Santo con los niños cantando.
Otra pregunta, Cristina, ¿cuándo volvés a la experimental? ¿Quieres saber, Manuel?
Manuel, ser Manuel, el niño que canta tan lindo.
¿Qué es la
percusionista, la experimental, teatro Malvin. Experimental en Malvin. Ah, ahí tenía sí. El proyecto con que presenté la intendencia. Trabajé un año y medio, Los niños de tu ciudad. Y bueno, duró un año y medio. Me gustaría que siguiera.
Y terminamos con una pregunta desde el órgano.
Sí.
La manda un conocido tuyo. Es más, lo mencionaste más temprano. Sergio Silvestri dice, estoy terminando la restauración del órgano de las Carmelitas en el Prado. El concierto de reinauguración será el 7 de diciembre y toca Cristina,
¿sí?
Dice que aclara que lo escribe desde ahí mismo, ¿no?
¡Qué fantástico! Hola, Sergio. Sí, eso quedaba anunciar, por supuesto. Vamos a compartir el concierto con un coro de amigos de la parroquia. Sí, es un pequeño instrumento, como Sergio Silvestri lo llama, un instrumento coral, que es estilo un poco francés. Es alemán, pero tiene sonoridades francesas, y ese instrumento estaba en una capilla al ladito de la iglesia, y ahora esa capilla es la casa parroquial, no existe más. Entonces es un instrumento de pequeño alcance sonoro, pero que para acompañar coros y algunos ciertos repertorios puede ir bien en tan grande iglesia.
Cristina García Vanegas, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Felicitaciones por todo y muchas suerte con este empujón final del año, ¿no?
Muchas gracias. Sí. Allí estaremos en Paysandú para el amigo Paysandú. Y bueno, y los proyectos siguen. Gracias a todos.
Y para los oyentes que pedían teléfonos, direcciones, datos, en espectador.com va a estar toda esa información. Y también en el muro de En Perspectiva en Facebook, donde la colgamos enseguida.
Gracias.